contigo.
En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, expresó a Radio Martí su preocupación por la fuerte represión en Cuba. Ariane González tiene sus declaraciones.
La represión en Cuba continúa, especialmente en el 2019. En las cárceles cubanas hay 119 presos políticos con condenas firmes. En lo que va de año, las detenciones arbitrarias suman 2.768 y tan solo en el mes de octubre se produjeron 301. Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid, asegura que es muy preocupante.
Yo creo que es una reacción del observatorio a esta situación.
Raga también expresó la importancia de denunciar la realidad que vive la oposición cubana, pues este mes los reyes de España realizarán la primera visita oficial a Cuba, en la que no tienen previsto reunirse con miembros de la disidencia.
Es importante porque se va a producir en los próximos días una visita de los reyes españoles a Cuba, en un contexto de represión inédito, y es importante que pongas en el escenario político esta situación, y en esa dirección va este llamado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y el ministro de Defensa de Colombia renunció en medio de presiones políticas después de conocerse que ocultó un bombardeo contra disidentes de la FARC en el que murieron al menos 8 menores. Desde Bogotá ahora nos informa Federico Fulleda.
El ministro de Defensa en Colombia, general Luis Navarro, quien asumirá el cargo transitoriamente en reemplazo de Guillermo Botero, que renunció, ratificó que en el campamento de la FARC, bombardeado por aviones militares, se encontró un poderoso arsenal de guerra y reiteró que los informes de inteligencia no alertaban sobre la presencia de menores de edad en el sitio selvático. Navarro, comandante de las fuerzas militares, al ratificar que alias El Cucho, jefe de un frente de la FARC, muerto en el ataque, realizaba hostilidades desde su campamento y sobre los menores muertos dijo:
nosotros no teníamos conocimiento de la existencia de menores en ese campamento. Nosotros lo que teníamos claridad era que ahí estaba alias Gildardo Cucho, que se definió con un objetivo militar lícito. Ese era nuestro objetivo como tal. Además, teníamos claridad de que estaba con una estructura armada. Y al final uno lo que mira, sí, es un tema supremamente complejo y difícil de entender que haya menores de edad, pero en este sitio, después ya cuando se hace todos los actos urgentes, se encuentran 12 fusiles, se encuentra una ametralladora M60, se encuentra un fusil de francotirador, se encuentran trincheras, zanjas de abastecimiento.
En el campamento murieron más de 15 personas, 7 de ellos menores de edad, que se encontraban esa noche en la base subversiva ubicada en el corazón de la selva colombiana. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y Alemania celebra el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, por lo que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, que está de visita en la capital, resaltó el impulso de las relaciones entre ambas naciones. Boris Luis Santa Coloma nos informa desde Berlín.
Alemania celebra el 30 aniversario del derribo del muro de Berlín. El secretario de Estado Mike Pompeo resaltó en Alemania el interés de la administración del presidente Donald Trump de impulsar las relaciones transatlánticas. Alemania celebra el 30 aniversario del derribo del muro de Berlín. Pompeo visitó a las tropas de Estados Unidos estacionadas en Alemania. En una reunión con su homólogo germano Heiko Maas, Pompeo discutió sobre las medidas que debe adoptar la Alianza Atlántica para encarar las amenazas crecientes de China, Rusia e Irán. Estados Unidos ha criticado a Alemania por un proyecto para recibir gas de Rusia a través de un gasoducto. Washington teme que la dependencia alemana del gas ruso acabe convirtiéndose en un instrumento de presiones políticas sobre Berlín. Funcionarios estadounidenses han criticado al ministro alemán de Relaciones Exteriores por una entrevista en la que omitió referirse al papel fundamental desempeñado por Estados Unidos en la reunificación alemana. A modo de disculpa, el ministro Maas declaró: la democracia y la libertad son nuestros valores comunes. Para Occidente, el concurso de Estados Unidos en la defensa de esos valores es fundamental. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí. Nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio. Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 7 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, cordialmente invitándolos ya a partir de ahora y durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas dentro de Cuba en el recorrido informativo nacional a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterada la bienvenida a todos los que nos sintonizan a esta hora. Extensivo el agradecimiento a nuestro técnico Otón Madariaga y, como siempre, Patricia Martínez al frente de la producción. Agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio. La crisis coyuntural del transporte parece que continúa. De eso hablaremos en breve con un periodista independiente allá en Guantánamo. Y hoy se realizó el voto en Naciones Unidas en contra del embargo norteamericano a Cuba. Pero vamos a poner esto en contexto con lo que ha dicho el subsecretario de Estado para América Latina de todas las ventas que le ha realizado el gobierno norteamericano y lo que ha dejado de comprar La Habana durante el 2018 y el presente 2019. Tendremos analistas, también economistas dentro de Cuba, hablando de este tema. Otro tema interesante en el espacio: Cuba recibió durante el 2018 6.600 millones de dólares por concepto de remesas frente a solo 1.700 millones de dólares de inversionistas extranjeros. Las remesas mantienen al castrismo. Tercera tema también de nuestro espacio. Y dos importantes activistas de la sociedad civil en Santa Clara hoy reciben importante visita. Tendremos los pormenores aquí en nuestro espacio. En el ámbito noticioso, titulares: con 181 votos a favor, la ONU condena el embargo de Estados Unidos contra el gobierno de Cuba nuevamente. En las votaciones, en esta ocasión, sumado al voto de Estados Unidos e Israel en contra, se sumó Brasil al rechazo por primera vez, mientras que Colombia se abstuvo junto con Ucrania y Moldavia no ejerció su derecho al voto. Y también se hace titular esta hora la situación de José Daniel Ferrer, angustiado por la falta de noticias. Hija y hermana de José Daniel Ferrer envían este miércoles una carta abierta a los gobernantes cubanos en la que describen las cualidades humanas y políticas del hombre que mantienen encarcelado desde el pasado 1 de octubre y responsabilizan al régimen por lo que pueda ocurrir. Sumado a esto, como habíamos dicho en titulares, el veterano diplomático estadounidense Michael Cossack ofrece datos y de la realidad política del embargo norteamericano a Cuba. Y el gobierno de España ha dicho a sus empresarios que rechazará las demandas por la ley Helmberton. Toda esta información será procesada durante la próxima hora aquí a través de nuestros invitados en Hoy en Cuba, ya este jueves 7 de octubre. Nos vamos ya en breve con nuestro primer invitado. Vamos a tocar el tema del transporte. El transporte continúa delicado a lo largo y ancho del país. Guantánamo no está exento de esta situación. Aparentemente en el territorio hasta choferes estatales lo están enviando a casa con salarios, con disminución de salarios, y los transportistas privados intentan llenar tanques en medio de cola. Esto es a pesar de lo que ha dicho el gobierno cubano de que la crisis coyuntural ha participado. Vámonos ya con nuestro primer invitado, el contacto en lo más oriental del territorio nacional, en Guantánamo, Cuba, con el periodista que labora para el diario Español Diario de Cuba, el portal digital, sobre el tema del transporte. El contacto ahí en el territorio con Manuel Alejandro León Velázquez. Manuel Alejandro, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Tomás? Y buenas tardes para Radio Viviente.
Bueno, interesados en conocer, un excelente trabajo tiene ahí en portada Diario de Cuba. Aparentemente en Guantánamo, a pesar de lo que dijo el jefe de finanzas y viceministro de la empresa de ómnibus nacionales, específicamente el viernes pasado, la crisis continúa en Guantánamo. Este trabajo que tiene el titular tuyo aquí dice que aún los choferes estatales lo están enviando a casas con salarios rebajados, recortados, y los transportistas privados intentan llenar tanques en medio de las largas colas. ¿Cuál es el escenario del transporte en Guantánamo?
Bueno, como explicaba ahí en el artículo, está sucediendo esto hace un promedio de una semana, y hace unos 5 días más o menos, y está la cuestión de, precisamente como explicaba, de los choferes estatales, principalmente los que conducen a dirigentes en motores con sidecar, están siendo enviados a casa porque no tienen que hacer la misma cola de todo el mundo, igual que todo el mundo, para comprar la gasolina más barata, la B83, y es exactamente esa, precisamente la que está perdida ahora de las gasolineras estatales. En el caso de los transportistas privados, lógicamente, si no tienen combustible, paran la transportación, o en caso de que tengan algún poquito porque lo consiguieron en otro municipio, tienen que moverse hacia otro municipio y lógicamente tienen que consumir combustible de un lugar a otro, entonces suben los precios. Finalmente se ve perjudicado el pueblo cubano.
Ahora, ¿y el transporte nacional, Manuel Alejandro, ya se reintegró Guantánamo a la red nacional?
Bueno, Guantánamo está reintegrado a la red nacional hace unos pocos días, aún cuando tú habías mencionado el viernes pasado, se pronunció el ministro de Finanzas, pero mucho antes, el día 11 del mes pasado, ya se habían pronunciado y habían dicho que se iba a restablecer parcialmente la transportación nacional e interprovincial. Algo que no está sucediendo, no es real del todo.
O sea que no es real la reinserción, todavía hay problemas para transportarse a otras provincias.
Bueno, hay algunos problemas. Como te decía, han restablecido parcialmente el transporte, no todos los horarios en que de salida de las guaguas estas de gasto.
Ellos dijeron, Manuel Alejandro, ellos dijeron, estos funcionarios el viernes pasado, que lo que se iba a restablecer era la mitad de lo que estaba disponible antes de la crisis. Quizás esto es lo que está ocurriendo.
Exactamente. No la mitad de lo que ya había, como debería estar, sino la mitad de lo que ellos tenían ya previsto trabajando en las calles en medio de la crisis, cuando comenzó la crisis.
¿Y los municipios, Manuel Alejandro?
Bueno, en el caso de los municipios, están trabajando algunas rutas, pero muy pocas, las que son priorizadas. En el caso de Caimanera, Boquerón, que son municipios priorizados, y algunos que están cerca aquí, como El Salvador, Manuel Tame y demás. Pero, por ejemplo, la guagua de Baracoa, que va hacia Baracoa, solamente está trabajando la que pone ferrocarriles de Cuba. Cuando llegue el tren a Habana, Guantánamo, y estos pasajeros que compran el pasaje en La Habana, compran además un boleto hacia Baracoa.
Lamentable situación. Las gracias, como siempre, un placer allá en el territorio oriental con el destacado periodista Manuel Alejandro León Velázquez. Y vamos a continuar con nuestros invitados en la tarde de hoy, específicamente, nuevamente, todo un experto, un conocedor de la materia económica y social cubana. Presentamos nuevamente desde Valencia, España, al destacado profesor y economista, profesor universitario y economista Elías Samro Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Saludos, buenas tardes, ¿qué tal?
Un placer, profesor. Tenemos dos temas de importancia sí. Con usted en la tarde de hoy. Vamos a dejar más adelante el tema de las remesas, pero como ya sabemos en noticias titulares, se emitió hoy nuevamente el voto en Naciones Unidas contra el embargo norteamericano a la isla, específicamente con 187 votos. Concluyó nuevamente esta oportunidad el rechazo al embargo norteamericano. En esta ocasión, pues sumado al voto negativo de Estados Unidos e Israel, se sumó Brasil y por primera vez Colombia se abstuvo junto a Ucrania, mientras Moldovia no ejerció su derecho a voto. Enseguida, pues salió el canciller cubano, se hace otra vez la justicia de este aislamiento de Estados Unidos y demás. Pero poniendo esto en contexto, profesor Elías Amor Bravo, en medio de la expectativa que había con esta situación, en las últimas horas, todo un conocedor de la realidad cubana, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, un veterano diplomático que fue jefe de la sección cuando era la sección de intereses de Estados Unidos, hoy embajada en La Habana, desde el miércoles ha publicado una serie de mensajes en la cuenta Twitter relacionados con la política del embargo hacia Cuba, y la propaganda castrista, y pone algunas notas interesantes de las cuales usted ha hablado durante mucho tiempo en este espacio. Por ejemplo, Estados Unidos autorizó 12 billones, que es una barbaridad de dineros, en exportaciones, alimentos y productos agrícolas a Cuba desde el 1 de enero del 2018, mientras que La Habana optó solo por importar el 3%. También Estados Unidos en el último año ha enviado y le ha exportado a Cuba 6.5 millones de dólares en medicinas y equipos médicos a Cuba. Y se ha autorizado mucho más, pero al igual que con los alimentos, el gobierno cubano optó por no importar mucho. Entonces, profesor.
Bueno, pues lo que hablamos siempre. Mientras que Cuba mantenga ese discurso de propaganda barata relacionado con el embargo, pues seguirá habiendo esas votaciones ridículas en Naciones Unidas que no tienen en cuenta ni los presos políticos que existen en Cuba, ni tampoco que el origen del embargo tiene que ver mucho con unos procesos confiscatorios que, violentaron lo que son los derechos de propiedad. Dicho esto, lo ideal sería que Cuba pudiera producir todos los alimentos y todas las medicinas que necesita con su industria agroalimentaria y farmacéutica. Pero el problema de Cuba es que, primero, su estructura económica interna es absolutamente improductiva y, por tanto, es incapaz de darle comer a toda la población. La agricultura cubana, en manos del Estado, no es productiva y tiene que suministrarse en el exterior. Estados Unidos tiene abierta una línea por el importe que tú citabas, lo hace todos los años, y en esa línea se incluyen tanto los productos farmacéuticos como también alimentos. Pero otra cosa es que Cuba luego los pueda pagar, porque es que hasta en eso Cuba es deficiente la gestión económica, como dijo Cossack. Es decir, el problema fundamental es que Cuba no tiene dinero con el que pagar esos alimentos y esas medicinas, y por tanto no llega a ese nivel de 12 billones que tú mencionabas de lo que Estados Unidos autoriza. Ni llegará, ni lo hará nunca, y encima tampoco es capaz de producir lo que necesita. Un auténtico desastre.
Bueno, y en medio de ese escenario, partiendo de datos que ha publicado esta prestigiosa firma consultoría, Habana Consulting Group, en el día de hoy el diario 14 y medio, el diario digital de Giovanni Sánchez, pone en perspectiva una información interesantísima. Profesor, usted ha hablado de esto también en este espacio. Las remesas que van desde el exterior cuadriplican a la inversión extranjera en Cuba. Resulta ser que Cuba recibió en el 2018, por concepto de remesa, aproximadamente, porque esta cifra no es oficial, es el estudio Habana Consulting Group, 6.600 millones de dólares. Esto contrasta, profesor, con apenas 1.700 millones de dólares de un total de 25 proyectos de inversión que reconoció este miércoles el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Mamierca, que produjo la inversión extranjera en Cuba. ¿De qué estamos hablando aquí, profesor? ¿Las remesas y el turismo son los que mantienen la economía cubana, la mala economía de la isla?
Pues sí, y además qué curioso que nuestros oyentes, quiero que lo entiendan bien, las remesas son actividades realizadas por las familias que viven en el exterior y que le mandan dinero a los que viven en Cuba. Es una relación, por tanto, de carácter privado, en donde no entra el gobierno ni el Estado cubano. Un familiar en Miami, en Hialeah, o en España, en Madrid, le manda dinero a su familia en Santiago de Las Vegas o en San Antonio de los Baños. Esa es una relación entre privados. En cambio, la inversión extranjera en Cuba tiene un problema, y es que de un lado hay un privado, que es un inversor internacional que va a Cuba a hacer negocios, que se encuentra al otro lado con el Estado cubano, que le dice lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué proyectos, la cartera de esas famosa de oportunidades, le dice a quién tiene que contratar, y lógicamente esa relación entre privado ya no existe. Privado y privado no, hay un privado y el Estado. Por eso la inversión extranjera fracasa y en cambio las remesas continuarán creciendo. Yo estoy seguro de que mientras que haya un cubano viviendo en el exterior que tenga su familia pasando privaciones, les enviará dinero. Lo ideal sería que en Cuba existiera una economía distinta que permitiera que los cubanos que reciben esas remesas las pudieran capitalizar y convertirlas en activos, en valores que dieran una rentabilidad como ocurre en otros países que también reciben remesas. Llamo Ecuador, llamo la República Dominicana. El régimen cubano solo permite comprar electrodomésticos y piezas de autos y con eso lo que hace es detraer, drenar esas remesas que vienen a las familias privadas para quedárselas él. En definitiva, actúa como un intermediario que es rebajar el papel del Estado en una economía de una manera realmente lamentable.
Gracias, profesor. Las buenas noches allá en Valencia, España, el destacado profesor universitario y el economista Elías Amor Bravo. De Valencia nos vamos a ir a La Habana para continuar con otro economista. En este caso, la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, para poner en contexto el voto de la ONU y el contraste real de la realidad de la economía cubana. Contrastar todo lo la propaganda oficial que han dicho el gobierno cubano en su día hoy ahí en La Habana, y poner en contexto con lo que han estado diciendo funcionarios norteamericanos en las últimas horas. Ya nos dice la producción que tenemos el contacto en la capital cubana con la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la economista cubana Marta Beatriz Roque Cabello. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para usted, señor Tomás, y para todos los oyentes del programa.
Me encanta eso, me diga señor, me hace ser una persona un poco adulta ya. Bueno, dejémoslo ahí. Marta Beatriz Roque Cabello ha tenido su día en Naciones Unidas, el castrismo, como tú conoces perfectamente, y se repite todos los años, pues se emitió hoy el voto en Naciones Unidas en contra del tan cacareado embargo norteamericano de Cuba, del cual usa y argumenta y justifica los fracasos durante ya décadas del castrismo. Durante esta jornada, pues, se emitieron 187 votos, perdón, a favor de la resolución y en contra, como suele ocurrir, votó Estados Unidos, sumado a Israel, lealmente como de costumbre. En este caso se sumó el gobierno de Brasil. Bolsonaro ofreció su apoyo a Estados Unidos e Israel. Por primera vez Colombia se abstuvo junto a Ucrania y Moldovia no ejerció el derecho al voto. Enseguida salieron pues los testaferros y el canciller cubano a hablar de la victoria, el indiscutible aislamiento, la brutalidad de Estados Unidos en contra de la pobre isla de Cuba. Previo a esto, Marta Beatriz Roque Cabello, en las últimas horas, alguien que usted conoce muy bien, el veterano diplomático Michael Cossack, que como tú conoces perfectamente fue en la época de William Clinton jefe de la sección de intereses en La Habana, actualmente es el subsecretario de Estado interino para el hemisferio occidental, ha estado poniendo en perspectiva el diplomático algunos números en función de esta realidad. Para poner esto en balance, Marti, ha dicho Cossack en las últimas horas que Estados Unidos, por ejemplo, autorizó $12 billones en exportaciones, alimentos y productos agrícolas a Cuba desde el 1 de enero del año pasado. Cuba solo importó el 3%. Actualmente en el año, Estados Unidos ha exportado $6.5 millones en medicinas y equipos a Cuba. Y de la otra parte ocurre lo mismo, casi cero la compra de Cuba. Entonces, ¿qué, Marta?
Sí, mira, esto es algo que ocurre en todas las dictaduras. Hay que echarle la culpa a alguien, porque la culpa la tiene el imperialismo de todo. Si no existiera el imperialismo, despreocúpate que algo iban a buscar para echarle la culpa, porque la ineficiencia no puede caer en el Estado, y como el Estado es el total responsable de la ineficiencia, de la falta de gobernabilidad que hay en el país y de que las cosas no funcionen. Hay una cuenta que se saca facilísima, y es la cuenta que está sacando el pueblo de Cuba en estos momentos. ¿Por qué hay dinero para comprar equipos electrodomésticos, motorinas, etcétera, y no hay dinero para comprar comida? ¿Por qué hay formas de transportar a la policía para estar constantemente vigilando a los disidentes y deteniéndolos, etcétera, y no hay combustible para transportar las viandas del campo hacia la ciudad? Porque todos los mercados agropecuarios están vacíos, no hay nada que comprar. Entonces la gente se está sintiendo esto en el estómago, y el estómago es muy mal consejero.
Ahora, Marta, sumado a esto también ha vuelto el tema de la remesa. Según Habana Consulting Group de Emilio Morales, aproximadamente $6.600 millones enviaron los cubanos del exilio, la remesa, de cualquier parte del mundo a Cuba durante el 2018. Contrasta esto con lo dicho ayer en Europa por el señor ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Marmierca, que solo se produjeron $1.700 millones de las inversiones extranjeras con 25 nuevos proyectos. Casi la remesa cuatriplican lo que ha hecho la inversión extranjera en Cuba, Marta.
Sí, exacto, porque es que todo el tiempo se ha vivido de la inversión extranjera. Eso es una realidad, y de la forma en que exprimen al cubano para cualquier situación emotiva. Por ejemplo, un pasaporte en Cuba vale 100 CUC. Si tú vas a ese pasaporte, lo vas a renovar, son 20 CUC. Y cualquier cosa que tú vayas a hacer para mandar para el extranjero, también te la venden en CUC. O sea, quiere decir que exprimen al cubano aquí adentro desde todos los puntos de vista.
Marta, finalmente algo nos puedas comentar en lo que nos queda. ¿Sigue la fiebre del dólar en La Habana? Los cubanos dicen, algunos de ellos, que quizás se aproxima la unificación monetaria. Lo cierto es que la ferocidad del Estado por obtener dólares continúa.
Sí, exactamente. Y además de eso, las personas han confundido la tarjeta magnética del banco, donde se ingresa cualquier tipo de divisa, la han confundido con el dólar. Y te puedo decir, por ejemplo, que el otro día estuve en un restaurante donde la cuenta te la ponen en tres monedas, CUC, dólar y euro, lo que es totalmente ilegal, porque en Cuba no circula ni el dólar ni el euro. Sin embargo, eso se pudo ver en la cuenta de ese restaurante. Y la gente cada día está más tratando de dolarizar la economía, comprando dólares y vendiendo dólares. Esto no se sabe en qué va a acabar.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballo. Concluimos así nuestra primera parte de Hoy en Cuba, ya este jueves 7 de noviembre. Los invitamos a una pausa. Vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Enseguida regresamos con nuevos invitados en esta tarde de jueves 7 de noviembre. Volvemos enseguida.
En breve regresamos con más de Hoy en Cuba. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo. de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 7 de noviembre. Tomás Cardoso acá en compañía de Otoma Areaga, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar el recorrido informativo esta tarde aquí en nuestro espacio con temas económicos, es lo que vamos a hablar en la segunda parte del espacio. El voto en Naciones Unidas sumado a la cuestión de la falta de inversiones, la dolarización, la avidez por dólares por parte del gobierno y todo el escenario económico que hay en la capital cubana. Concluido la próxima entrevista con un destacado doctor en ciencias que vamos a establecer ahí en La Habana, nos vamos a ir a hablar con Guillermo del Sol y más adelante con otro invitado. Quizás tenemos una sorpresa aquí en el espacio. Pero nos dice la producción que ya tenemos el contacto en la capital cubana con el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hoy fue el voto nuevamente en Naciones Unidas, ya conocemos toda la cuestión del embargo, sumado al tradicional voto de Estados Unidos con Israel, dio su voto también el Brasil, Colombia se abstuvo, 187 personas votaron por la resolución que condena el embargo norteamericano a Cuba. Esto poniéndolo en contexto, Ángel, aunque no es el tema del programa, bueno, pues ya había estado en las últimas horas alguien que conoce bien la realidad cubana, Michael Kozak, que fue embajador cuando era la sesión de intereses en Cuba en la época de William Clinton, pues ha estado hablando de Estados Unidos. Ángel, autorizó 12 billones de US dólares en exportaciones, alimentos y productos agrícolas a Cuba desde el 1 de enero del 2018, y La Habana, aparentemente por falta de liquidez, solo compró un 3%. Entonces, ¿de qué embargo estamos hablando? Estados Unidos ha exportado durante el 2018 6.5 millones de dólares a Cuba en medicinas y equipos, y La Habana respondió con muy poca compra por el mismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Es que hay falta de liquidez por parte del gobierno cubano y se trata de encubrir en el tema del tan cacareado embargo también las ineficiencias del gobierno?
Bueno, hay que tomar en cuenta ahí una cuestión. Si Estados Unidos lo único que le exige a Cuba es el pago en cash.
En efectivo.
Claro, en efectivo. Y Cuba lo que no tiene es la capacidad para la compra. Pero no sé hasta qué punto realmente hay que decir que existe bloqueo en Cuba cuando tenemos empresas como Alimpor que tienen un gran proceso de importación de alimentos provenientes de Estados Unidos. Eso no es para nada un secreto. Usted puede llegar a esa empresa y observar que existen empresarios norteamericanos que llegan constantemente para hacer negocio con Cuba en cuanto a alimentación. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta que incluso quien fuera el director de Alimpor y después presidente de la Cámara, salió huyendo para Estados Unidos. Entonces, ¿hasta qué punto estamos hablando de que realmente existe un bloqueo. El bloqueo ha sido la justificación o la política del gobierno norteamericano de bloquear a Cuba, ha sido la justificación del gobierno cubano para no realizar obras públicas, para no promover el desarrollo en Cuba y para controlar cada vez más la sociedad cubana. Eso es la realidad. Y hoy recordar eso.
Ahora,
lo que ocurrió fue...
Sí, 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 adelante. Lo que ocurrió fue, decías, disculpa.
Fue una votación de personas, pero no una votación, no un proceso de elección. Ocurrió una votación en las Naciones Unidas porque, claro, está éticamente todo el mundo cuestionaría un país que es bloqueado, pero claro está, no existe otro proceso de votación para decidir si realmente el bloqueo le ha hecho daño al gobierno cubano.
Claro. Ahora, sumado a esto, hay unas estadísticas aquí, y esto lo vamos a llevar al tema de la perspectiva de la dolarización y la avidez que tiene el régimen ahora por recoger hasta el último dólar en la capital cubana. Ángel, hay unas estadísticas aquí que son realmente escalofriantes. Resulta ser que un trabajo que ha publicado de Havana Consulting Group, con sede acá en los Estados Unidos, la cifra no es exacta, pero por ahí andan los números. Aproximadamente, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, 6.600 millones de dólares produjeron las remesas que envían los cubanos desde el exterior en el contexto económico hacia Cuba. Las remesas cuatruplican la inversión extranjera en Cuba, según lo que dijo ayer en Europa, específicamente el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, quien reconoció que durante el 2018 Cuba apenas captó por la crisis económica 1.700 millones de dólares en la inversión extranjera y se crearon solamente durante todo el año, Ángel, 25 nuevos proyectos de inversión. Ángel, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el papel de las remesas en contraste con la inversión extranjera? Casi cuatriplican las remesas el valor del monto de dinero que circula en la economía cubana. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, esto es la evidencia de que Cuba importa capital norteamericano. Podemos decir que esta es la evidencia de que Cuba mantiene un proceso de importación de capital y que la economía cubana necesita de las remesas de Estados Unidos, de los cubanos que ya han emigrado y se encuentran en Estados Unidos. Y el gobierno cubano, claro está, no tiene capacidad ni logra hacer atractivo el mercado cubano a los empresarios internacionales. Y esta es la evidencia, además de que la economía cubana está colapsada porque no existe un incremento de la productividad, no hay un mercado que favorezca el consumo y, por tanto, además no se desarrolla ni las industrias ni los servicios. No existe realmente una inversión y que al final es muy inseguro el mercado cubano. Esta es la consecuencia, es la evidencia, y que Cuba está apostando incluso en sus políticas hoy en día a seguir con la remesa. Y esto muestra ya las últimas medidas que han dado con el tema este de la aparición del dólar en el mercado nacional.
Ahora, doctor, ¿dónde estamos en cuanto a la dolarización? Porque hay todo tipo de rumor. ¿Cuál es el escenario en la compraventa y la ferocidad del gobierno por abarcar todos los dólares que puedan entrar al país? ¿En qué contexto estamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Bueno, el gobierno cubano está tratando incluso de devaluar otras monedas. Está tratando de devaluar en el banco el euro, el dólar canadiense y el mismo dólar norteamericano. Y recordar, ayer mismo, estuve comentando esto, porque el banco estaba a 1.05 el euro, una cuestión inaudita, que en Cuba estuviera el euro a 1.05 respecto al CUC.
Oye, está más barato el euro en Cuba que en los Estados Unidos, ¿qué te parece?
No, es algo barbárico, es decir, Cuba tiene un sistema de cambio totalmente errado, y Cuba lo que está tratando es decir, primero que todo, aumentar las tasas para seguir cobrando más intereses en el banco y seguir sacándole dinero a la gente. Hay mucha gente que me ha llamado hoy mismo preguntándome con qué va a hacer con los CUC que tiene el banco. Le digo, bueno, vayan entonces al banco y traten de cambiarlo a dólares. Cuando van al banco, le dice el banco que no tiene para cambiarle a dólares. Entonces, y eso no está abierto, no se ha dicho en los medios de comunicación del país, pero el gobierno cubano, en la isla no ha dicho nada de esto. No ha dicho que las personas que tienen CUC quieren cambiar a dólares y no les permiten el cambio. Esto está sucediendo en este momento.
Se ha convertido el CUC en papel, no tiene valor ninguno, Ángel.
Un papel que incluso con esta situación va a seguir devaluándose aún más. Lo más preocupante es cómo va a ser, cuánto va a valer entonces la moneda nacional, el CUP, respecto a ese CUC, que le están pagando a la gente alrededor de 1,000 pesos los que más cobran, 1,000 pesos cubanos, que vienen siendo 40 dólares, pero 40 CUC, pero dentro de pocas semanas 1,000 pesos serán solamente 20 CUC, que sabe Dios que valgan 20 CUC contra el dólar. A lo mejor 20 CUC son 5 dólares americanos. Entonces, 1,000 pesos serían 5 dólares americanos. Es la pregunta que habría que hacerse ahora.
Bueno, y ante las puertas de qué estamos, licenciado, se aproxima la unificación monetaria. Esto, aunque no es oficial y no debemos ser en este espacio alarmistas, ¿las señales indican hacia ese camino?
Sí, las señales indican que estamos próximos a este punto, ¿no? Y esto debe ser en el venidero año 2020. Indudablemente parece ser que es hacia 2020 y es el proceso que estamos viviendo de evaluación del CUC. Y no creo yo que quede, como una vez hablamos también, que aparecería una tercera moneda. Recuerdo que en mayo estuvimos comentando esto, ya apareció. No creo que solamente quede esa moneda del CUP solamente. Creo que va a coexistir durante mucho tiempo con el dólar norteamericano y a partir de ahí, bueno, veremos entonces cómo queda ese CUP en el mercado nacional, que seguramente lo dejan. Ellos no les va a convenir dejar el dólar. Pero hay que ver a cómo queda el dólar americano respecto...
Bueno, ahí le tengo una pregunta. Ese es el gran debate, esa es la gran cuestión para ustedes, los analistas que están ahí en Cuba. Según dijo la recién aprobada constitución última, el CUP será la moneda nacional. Pero el problema está cómo darle respaldo en oro, en valor a ese CUP que no lo tiene en este momento con respecto al dólar. ¿Cómo se logra esto? Esto tiene un proceso que, sin yo ser economista, considero que va a ser traumático y esto va a tener un impacto social. ¿Cómo lo ve usted?
No, eso tiene un peso que está ahí fundamentalmente en el recorte del gasto público y fundamentalmente también está en otro elemento, que sería, bajando los costos de producción y el costo de la moneda, de impresión de la moneda. ¿Y cómo se da esto? Bueno, esto se da solamente en un ambiente mayor pobreza, mayor desigualdad social, mayores situaciones coyunturales, mayores complejidades en el escenario para que solamente una casta pueda mantener el poder y pueda acceder a bienes de consumo. Esta es la situación.
Ven acá, Ángel, ¿y cómo están manejando los habaneros, los negocios privados? Ahora mismo tú hablabas aquí con Amadito Gil, nuestro colega, te escuchaba hace 2 días, que no es una mala idea. La intención del gobierno con estas últimas medidas de las 6 nuevas modalidades que aprobaron fue, pues, en fin, si existían los traductores privados, si realmente lo hacían, si existen los mediadores ante las paladares, si existen alguna de estas personas de lo que ya se oficializó, que no estaban legalmente, ahora están legalizadas y el gobierno va a cobrar impuestos. Eso está bien. Ahora, toda la sociedad civil, la prensa independiente, los negocios privados, las paladares, los inversionistas en La Habana, ¿cuál es la expectativa? ¿Cómo están manejando toda esta situación económica que convulsa que hay en este momento en la capital?
Bueno, ahora mismo hay muchos restaurantes y cafeterías y demás, negocios de renta de habitaciones que no tienen prácticamente clientes.
Pero si no tienen clientes, porque se ha desplomado la llegada de turistas, tanto americanos como europeos.
Y se está desplomando también el turismo nacional, el consumo nacional, porque las personas que tienen dinero están tratando de aguantar el dinero lo más que pueda, a ver cómo se sale de esta crisis. Y entonces, eso es un elemento. Y en otro segundo elemento, la gente lo que está tratando de cambiar hacia dólares. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, todo el cliente que llegue a su negocio con dólares lo atiende como si fuese en CUC. Es decir, le aplican la tasa de cambio, incluso mejor, con mejores dividendos para el cliente, que si fuera el Banco Nacional de Cuba, el Banco Metropolitano, el BPA, el Banco de Crédito, es decir, se aplican mejores tasas, mucho mejores tasas. Si está a 1,20 ahora mismo el CUC, bueno, ellos tratan de ponerlo a 90 centavos respecto al dólar. Es decir, tratan de ayudar al cliente, pero es una manera también que encuentran ellos para captar los dólares americanos, y lo que están tratando de hacer es guardar esos dólares fundamentalmente y no entregarlos al Estado. Esa sí es la situación real que tienen la mayoría de los negocios privados. Están tratando de contenerse. Solo algunas personas se han salido a comprar, pero es el 10% de lo que se pensaba que iban a salir a comprar bajo estas tarjetas. Es ínfima la cifra que está accediendo Entonces, aunque el gobierno está diciendo de que hay una cantidad de población y demás, tratando de darle crédito a la medida, una medida que no tiene, que ya se va del contexto porque es una medida tardía, es una medida que ya pasó de época, pero bueno, es lo que tratan de vender ante los medios de comunicación.
Ahora, yo te voy a decir algo, Ángel, algo está ocurriendo en La Habana. La información que han dado las máximas autoridades del país, lo decimos en este espacio responsablemente, y tú lo has dicho también, de que lo peor de la crisis coyuntural había pasado, no es verdad, es falso. Hemos hecho una revisión hoy a lo largo y ancho de la isla. El tema de la falta de combustible y los problemas del transporte persisten en la mayoría de las provincias del país, lo cual es un indicativo que la crisis continúa. ¿Compartes tú este criterio?
Sí, sí, lo peor de la crisis será en el 2020. Es decir, lo peor de la crisis, desde que lo anunciamos en noviembre pasado, es decir, hace un año exactamente que anunciábamos por acá la crisis económica, decíamos que sería en el segundo semestre y lo peor caería en el 2020. Lo peor de la crisis está por venir, porque ahora por lo menos hay créditos revolventes con los cuales Cuba accede a servicios y créditos blandos. Pero dentro de poco no quedarán esos créditos porque se están jugando al final los capitales. Entonces, hay que tomar en cuenta de que lo peor de la crisis está por llegar hacia el 2020 y va a ser de una manera compleja, va a traer mayores situaciones coyunturales, por decirlo de alguna manera. El transporte debe quedar paralizado y aunque Cuba dice que no, que todo está resuelto, mire, esto no se trata de una situación momentánea, esto es estructural, el sistema colapsado, porque no tiene fuentes de financiamiento, ni externas, ni creó las bases nunca para tener fuentes de financiamiento internas, que solo se lo podían dar la propiedad privada. Ya es muy tarde, ya no da tiempo, y no existe una propiedad privada que tenga la capacidad para solventar los gastos del Estado. Se fueron, es decir, solo basta, como muchas veces he dicho, que pasen los créditos, estamos en ese proceso, estamos finalizando la película y hay que esperar a los créditos, señor.
¿Cómo
hay
no?
Que esperar quiénes son los que salen.
Las gracias a la capital cubana, al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y vamos a recordar algunos de los titulares que han hecho noticias en la tarde de hoy en el ámbito nacional. El voto en Naciones Unidas, como ocurre cada año, 181 votos a favor. Las Naciones Unidas condenaron el embargo de Estados Unidos contra Cuba, contra el gobierno cubano. Es bueno destacar que en esta oportunidad, como suele ocurrir cada año, Estados Unidos e Israel votaron en contra, pero no en solitario. Brasil se sumó en esta oportunidad al rechazo por primera vez, mientras que la República de Colombia se abstuvo junto a Ucrania. Moldovia, por su parte, no ejerció el derecho al voto. En medio de este contexto, acaba de publicar un excelente artículo del diario digital 14 y medio que durante el 2018 la isla de Cuba recibió 6.600 millones de dólares por el concepto de remesas frente a 1.700 millones de dólares obtenidos de la inversión extranjera. La cifra de 1.700 millones de dólares y un total de 25 nuevos proyectos fue la carta que reveló este miércoles el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Mamierca, de gira por Europa, quien atribuyó estos bajos números a la mala situación económica del país. A pesar de que las autoridades cubanas aspiraban en el 2014, cuando aprobaron la ley de inversión extranjera, a obtener en torno a los 2.500 millones de dólares anuales, lo cierto es que los mejores años, 2015 y 2016, apenas alcanzaron los 2.000 millones. Y el año precedente, a los últimos datos, la cifra cayó hasta los 1.500 millones de dólares. Estos resultados muestran claramente la alta dependencia de la economía cubana, la cual tiene actualmente desde su diáspora y al mismo tiempo el pobre desempeño del sector productivo de la economía cubana. Bueno, como indica la música, concluyendo nuestro espacio, como todos los días hasta ahora, es el momento de presentar a nuestra colega, la intelectual cubana Marielena Cruz Varela, que con mucho gusto, y como espera ya la audiencia, viene aquí a compartir con nosotros sus interesantes comentarios. Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, Marielena.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Otón, Patricia, y a nuestros compatriotas que nos escuchan.
Bueno, la prensa internacional anoche, en altas horas de la noche, estaba leyendo y estaba revisando, porque el tiempo pasa, pero no se cansa uno de ver videos, revisar imágenes de esa barbaridad marxista, fascistoide, que fue el muro de Berlín, del cual se cumplen 30 años de su derribo, no de la caída, como bien apuntado hasta ayer, sí, el derribo del muro, no la caída. Sí. Y me gustaría que pusieras esto en contexto. ¿Será que alguna vez, en un futuro, se hablará del castrismo como 30 años después de hoy se habla del muro de Berlín?
Sí, lo que no creo que estemos ahí.
No estaremos, pero se hablará.
No, claro que sí, eso es lógico. Yo estuve leyendo también hoy al respecto un bonito artículo de Vicente Cherry.
¿Cómo no?
En Diario de Cuba. Y claro, utiliza también el desplome. No, señores, eso hay que tumbarlo, no se puede caer. No se cae. Y el lenguaje hay que utilizarlo en proactivo, ¿no? Y bueno, me trajo a la memoria aquellos días de esperanza, ¿no? Yo estaba en Cuba todavía, cuando eso.
¿Cómo vieron los cubanos aquella época lo del muro de Berlín, Barbera?
Oye, nos faltaba poco para bailar en un solo pie. Nosotros nos creímos que teníamos, que venía, que ahí estaba ya nuestro pedazo de glasnost, de perestroika, y que el muro, ya que no, el muro nuestro es de agua, es una cuestión un poco más difícil de tumbar, no se puede derrumbar. Los cubanos lo han retado cientos de miles de veces. Lo han retado, pero no lo han podido tumbar.
¿Y por qué, en tu opinión, Marielena, el castrismo sobrevivió a la caída del campo socialista?
Porque puso la responsabilidad sobre los hombros de los cubanos. Exactamente, acuérdate que el muro de nosotros es de agua y está en los cuatro puntos cardinales. Cuando aquello no existía internet, cuando aquello no existía nada, ellos son los dueños de los medios de comunicación, nadie tenía ni teléfono móvil ni muchas posibilidades de enterarse de nada. Y nos enterábamos de cosas, sí, ¿verdad? Y la gente empezó a hacer cosas, porque yo me acuerdo que la primera vez que yo oí hablar de las 20 millones de muertos por estar en comunistas nada más, fue una conferencia que dio el historiador Justo Vasco en una terracita, que habíamos tres o cuatro personas nada más, en una terracita chiquitita ahí, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Y yo salí de allí desplomada, pero desplomada.
¿Primera vez que escuchaba esa friolera cifra?
Primera vez. Yo no me canso de decir que yo he leído montones de libros que en Cuba eran prohibidos, me los he leído, pero información de este tipo era muy difícil porque no se la dejaban entrar a nadie. Y el que la tenía escondida, no compartía. Y hablarle era muy difícil porque tú no sabes quién te va a echar para adelante, ¿no? Dentro de Cuba. Yo no sabía ni de la misa, de la mitad del día que yo decidí enfrentarme al régimen.
Esa cifra te podía costar 30 años fácilmente.
Pero, hombre, cuidado.
Ahora, Marielena, esta efemérides, estos 30 años de caída del muro, ¿qué se celebra aquí? ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Representa el muro la caída, el fracaso del experimento marxista, comunista y el reforzamiento del capitalismo como la esperanza de la humanidad?
Mira, claro que sí, se convirtió en el símbolo porque era lo más tangible, lo más visible, lo más pesado, ¿no? Las víctimas que hubo alrededor del muro también. Intentando buscar la libertad. No podemos olvidar que la canción Libre de Nino Bravo está dedicada a una víctima del muro de Berlín, a un asesinado, que lo dejaron desangrar y morirse ahí mismo, ahí en la presencia de la policía, del Stasi, ¿no? Lo dejaron morirse ahí. ¿Qué representa? Es que no es la caída del muro, el muro es el símbolo, no es el muro que hayan derribado los alemanes, es el derrumbe absoluto del bloque socialista de Europa del Este. Se cayó completo. Cuando el muro, ya Gorbachev estaba dando haciendo sus pinitos de aclarar y limpiar y esclarecerle toda esa atmósfera espantosa. ¿Qué significa? Que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, que uno no puede pretender ver el resultado de las cosas en su periodo vital. Yo, por ejemplo, me he metido toda mi vida bajo la égida del comunismo. Inclusive el tiempo que llevo fuera no he dejado de batallar. O sea, sigo bajo la égida del comunismo porque tengo ese compromiso de alertar, de despertar, de que la gente escuche, de darles todo el amor del mundo diciendo, por Dios, no lo repitan, no vuelvan a hacer esto.
Yo te diría, 30 años después, hay esperanza para el futuro de Cuba, porque leyendo todo lo que he visto en estos últimos días, porque es demasiado sobredimensionado todo este efemérides a nivel internacional, la repercusión mediática que tiene, de lo que se habla es de las víctimas y no de los victimarios. Murieron con la historia los victimarios. Nadie habla de Honecker, nadie habla de la RDA, hablan de Alemania, de la nueva Alemania, de lo que significó el derribo del muro. Perdieron ellos.
Yo estuve allí, no, claro que en tiempo histórico eso está seguro. Seguro, yo no te puedo garantizar que yo lo vea en mi tiempo vital, no. Nadie lo puede garantizar, ¿me entiendes? Pero que eso termina porque es antinatural, no importa cuánta necesidad tengan de reproducirse, es antinatural, no va en contra de las necesidades básicas del ser humano, de esto que vive dentro de un cuerpo.
¿Por qué estas barbaries no perduran en la historia? De la manera que ellos quieren que sean concebidos.
Porque no logran, porque la dicotomía entre los hechos y el discurso es demasiado obvia, es evidente. Tú no puedes seguir hablando. O sea, en estos momentos, por ejemplo, Cuba no soportaría el derribo del muro de Berlín si hubiera sido ahora. No lo soportaría porque es que ya Cuba se está derrumbando sola con la ayuda del régimen. Se está derrumbando absolutamente sola. La cantidad de personas que hay en la oposición dentro de Cuba en estos momentos no tiene nada que ver con la cantidad que había cuando yo me opuse al régimen abiertamente. Entonces, y la cantidad de información que recibe la gente tampoco es la misma. Ahora recibe más información. Yo sí sé que se va a lograr y para eso seguiremos trabajando.
Gracias. Cómo no. Gracias, Marielena Cruz Varela, como siempre, por tu comentario aquí en nuestro espacio hoy en Cuba. Extensivo el agradecimiento a Tomás Areaga, como todos los días, nuestra Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Nos vemos de vuelta mañana viernes a las 2 con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional en Hoy en Cuba, aquí en Radio Martí. Los invitamos a escuchar ahora el boletín de noticias y concluir el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro del Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.